como secretario general y responsable de organización, Silvia Martínez.
Los populares están seguros de tener al mejor candidato para echar a Sánchez de la Moncloa. Alberto Núñez Feijóo ha estado blindado por los hombres y mujeres importantes del partido, entre ellos el expresidente Mariano Rajoy.
Puedo decir que voy a apoyar a Alberto Núñez Feijóo por su trabajo durante estos tres largos años y porque encarna mejor que nadie el futuro de este partido.
Apoyo al que se ha unido José María Aznar, muy crítico con la situación política en España.
La golfería estructural del sanchismo no se limita al sexto mandamiento. Compraron una investidura a cambio de la impunidad total. No se han limitado a perdonar delitos. Han pedido perdón a los delincuentes.
Este sábado se votarán los estatutos del partido. Escucharemos a los portavoces y por la tarde Feijóo presentará su equipo y será reelegido sin contestación interna como presidente del Partido Popular.
Mientras tanto, Pedro Sánchez va a proponer este sábado al Comité Federal del PSOE el nombramiento de la valenciana Rebeca Torró como nueva secretaria de organización en sustitución del encarcelado Santos Cerdán por presunta corrupción. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha elegido a una mujer al frente de organización, como le reclamaba el partido, en un intento de proyectar una etapa diferente en la cúpula. El líder ha hecho suya esa petición interna, ha rejuvenecido el cargo. Rebeca Torró tiene 44 años, aunque también existía una demanda de que fuera una figura de autoridad y ella es grosso modo un perfil de gestión, una gran desconocida, un misterio para las federaciones más allá de la suya, la valenciana, la segunda más potente del PSOE. Sánchez ha diluido el poder de la nueva secretaria con tres adjuntos que asumirán funciones en distintas áreas: coordinación territorial, acción electoral y transparencia. La reestructuración debe servir a Ferraz y a la Moncloa a acompasarse de forma engrasada. La hasta hoy secretaria de Estado de Industria ha forjado su carrera en el socialismo valenciano hasta alcanzar la Consejería de Política Territorial en el último gobierno de Ximo Puig. Su trayectoria se ha visto salpicada de sospechas por la adjudicación de algunos contratos.
Y primera operación salida de este verano. Para este fin de semana están previstos 4,7 millones de desplazamientos por carretera. La inestabilidad del petróleo ha tensionado los carburantes en las últimas semanas, pero de momento vamos a pagar menos que el año pasado al pasar por el surtidor. Marta Ruiz.
Buenos días. Al menos las gasolinas nos dan un respiro en el arranque de unas vacaciones que van a ser más caras que el año pasado. Solo en mayo los hoteles ya costaban de media casi un 7% más que el año anterior. Pero de momento nos vamos a ahorrar entre 3 y 7 euros de media por llenar el depósito de gasolina o gasoil. ¿Y el resto del verano qué? Nacho Rabadán, de la Confederación Española de Estaciones de Servicio.
Si todo sigue como está ahora mismo, lo que podemos esperar es cierta estabilidad e incluso una ligera tendencia a la baja.
Así el litro de gasolina se paga de media euro con 49 céntimos, el diésel a euro con 42, son 14 y 8 céntimos menos que hace un año y lejos de los más de 2 euros el litro del verano del 22 en plena crisis de precios por la guerra de Ucrania.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Fluminense, primer semifinalista del Mundial de Clubes, Paula Otón.
Lo ha hecho gracias a un gol de Hércules que le dio el triunfo frente al Al Hilal por 2-1. Además, hoy a las 6 jugarán PSG y Bayern de Múnich y a las 10 el Real Madrid frente al Borussia Dortmund. En los blancos la gran duda sigue siendo Mbappé, que aunque tuvo minutos ante la Juve, no está al 100%. Por cierto, en Wimbledon Carlos Alcaraz ha ganado en 4 sets a Struff y suma su victoria número 21 consecutiva. Se cita con Rublev en octavos de final y sobre las críticas de Nick Kyrgios sobre el nivel del murciano, así ha respondido Alcaraz.
Son comentarios graciosos que viniendo de Kyrgios, la verdad que no me sorprende nada, ¿no? Pero bueno, al final también cada uno tiene su punto de vista. Obviamente Yannick no tiene tantos altibajos, no tiene nada que ver con el mundo de la noche, aunque obviamente me gusta disfrutar, pero obviamente son comentarios graciosos que obviamente pues bueno, me río con lo que dice de vez en cuando Kyrgios.
Y en Fórmula 1, Hamilton ha marcado el mejor tiempo en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña, mientras los españoles Fernando Alonso fue undécimo y Carlos Sainz decimotercero.
Continúas en COPE, te quedas escuchando Poniendo las calles con el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
vamos a hablar de los cuidados que debemos dar a nuestras mascotas en verano, que es una época en la que hay que estar pendientes de ellas porque es más que importante. Es que acciones como las de sacarles a la calle cuando las temperaturas son demasiado altas o no alimentarles correctamente, pues pueden conllevar, digamos, a un gran problema para ambos. Solo imagínatelo, ¿eh? Y es por esta razón por la que resulta bastante fundamental aprender a tratarlos bien en esta acción. Nosotros aquí en Poniendo las Calles vamos a tratar de hacerlo esta madrugada con la ayuda de nuestro invitado. Él es Carlos Castilla, es el fundador y director de Noblecan, adiestramiento canino. Y Juan Carlos se convierte en este momento en un ponedor de calles. Juan Carlos, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, Pulpo. Muchas gracias por la entrevista.
Gracias a ti, sobre todo para dar información a la gente que tiene mascota, que en España cada vez son más personas las que disfrutan de las mascotas. ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a esto?
Sí, yo fundé Noblecan en el año 2007 y sí. Bueno, pues nació un poquito por el amor y el respeto profundo que siento por los perros. Ya desde entonces pues hemos ayudado a más de 11.500 perros y bueno, nuestro trabajo se basa en dar un servicio integral a domicilio, de adiestramiento canino, educación canina, modificación de conductas y etología canina. Trabajamos en la Comunidad de Madrid, en ciudades colindantes y en la Comunidad Valenciana. Y bueno, es importante recalcar que en Noblecan no solo educamos a los perros, sino que también enseñamos a los tutores a entenderles, a comprenderles, a ayudarles y en definitiva a cuidarles bajo una relación de confianza, respeto y compañerismo. Y es cierto un poquito lo que tú comentas, ¿no? Que en épocas de verano pues sí. hay que cuidar más a nuestras mascotas y estar pendientes de los golpes de calor y etcétera.
Pero Juan Carlos, ¿cómo, este proyecto cómo nace? ¿Cómo se pone en marcha? ¿Cuál es la razón que te llevó a fundarlo?
Pues eso, ayudar a las mascotas, a mejorar la convivencia con ellas, intentar enseñar a los tutores a comprenderles mejor y bueno, pues en definitiva eso, mejorar la calidad de vida de los perretes.
De los perretes, claro que sí. Noblecan, qué bonita marca, qué bonito nombre, qué bonita definición. La labor que desarrolláis allí en Noblecan, ¿cuál es exactamente?
Pues es una labor, como te comentaba, de adiestramiento canino, de modificación de conductas. Por ejemplo, cuando un perro tiene ansiedad por separación, pues le ayudamos. Cuando un perro es reactivo, le ayudamos. Educamos también a los cachorritos para que sean estables desde pequeñitos. Hacemos todo tipo de labores. Tenemos clases particulares a domicilio. Uh-huh. También tenemos clases grupales. También desarrollamos seminarios. O sea que todo lo relacionado con el mundo del perro para ayudarle.
Ya, me parece importante. Juan Carlos, si te parece, vamos a aprender cuáles son esos factores, ¿no? que son bastante peligrosos para nuestras mascotas en verano. Vamos a empezar por el calor, que estamos viviendo una oleada de calor brutal en esta semana en España. Por ejemplo, en una escala del 1 al 10, ¿cómo es de malo para ellas?
Uy, yo te diría que un 9, ¿vale? Oh. El verano, bueno, puede ser muy peligroso para los perros, ¿vale? Ellos hay que entender que no sudan como las personas, como los humanos. Uh-huh. Tienen mecanismos distintos para regular su temperatura, ¿vale? Ellos también, hay que entender también que tienen una capa de pelo, que eso les impide sudar. Los humanos no tenemos pelo, pues sudamos uh-huh. a través de la piel. Y bueno, las glándulas sudoríparas que están concentradas en las almohadillas de las patas sí. y la nariz, pues les ayudan a expulsar el calor y a regular la temperatura. Entonces, bueno, pues un perro en verano es muy típico verle jadear, esa respiración rápida sí. pues hace que el perro expulse calor de su cuerpo, ¿vale? Las almohadillas de las patas muchas veces cuando se quedan paraditos, las almohadillas dejan huellas, eso es porque están transpirando y sí. también eliminando mucho calor. Y también a través de la nariz, de la trufa, pues también tienen unas glándulas sudoríparas para ayudar a mantener la humedad. Y bueno, hay que tener en cuenta que algo tan simple como un paseo a la hora equivocada, pues puede provocar el temido golpe de calor que puede ser muy, muy peligroso para nuestros amigos.
No, desde luego que sí. Hombre, la verdad es que corremos un peligro tremendo si el perro, si nuestra mascota, si nuestro perrete, digamos, llega a sufrir un golpe de calor. Y esto nos alerta y nos preocupa a todos, ¿no? Ahí realmente, ¿cómo podemos detectar que esto está sucediéndole a nuestra mascota? ¿Cómo podemos actuar?
Primero, yo definiría lo que es un golpe de calor, ¿vale? Un golpe de calor es una subida muy rápida de la temperatura en el perro, ¿vale? Un perro, la temperatura normal oscila entre los 37 grados y medio y los 39. Entonces, cuando tienen un golpe de calor, su temperatura alcanza 40 grados o más. Esto es una pasada, es una exageración, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que los perros, cuando sufren este golpe de calor, tienen unos síntomas muy, muy evidentes y muy claros. ¿Cuáles son? Pues un jadeo excesivo y dificultad para respirar, respiran muy, muy, muy corto, muy jadean deprisa, salivan también excesivamente. Luego también se les nota que las encías se les ponen rojitas por falta de oxigenación en la sangre. La lengua a veces también tiene un color rojizo, azulado. Y luego también, pues muchos se tambalean, se desorientan y en casos graves, graves, pues tienen convulsiones, vómitos y diarrea con sangre. Entonces estos son los principales síntomas para detectarlo, ¿vale? La causa de un golpe de calor, pues la principal es una exposición prolongada al calor. También a veces los perros hacen un ejercicio intenso cuando hace muchísimo calor. Nosotros erróneamente dejamos a los perros en un coche con la ventanilla bajada pensando que no va a pasar nada y el coche alcanza una temperatura desorbitada y los perros sufren un golpe de calor. Y bueno, luego también hay que tener en cuenta que hay razas predispuestas, como los perros braquicéfalos que tienen el hocico chaco, los bulldogs, los carlinos, y que bueno, como no respiran también como un perro con un hocico más largo, pues también son propensos a sufrir golpes de calor. Y luego también hay ciertas enfermedades, como enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias, perros que tienen obesidad, que también hacen que sean más propensos a padecer golpes de calor, ¿vale? Cuando sucede un golpe de calor, pues ¿qué hacer, no? Es lo que muchas veces nos han preguntado los clientes, y a través del blog, pues muchas veces también hemos explicado, pero lo principal es bajarle esa temperatura lo antes posible. Entonces hay que llevar al perro a un lugar fresquito, con sombra, es decir, hay que alejarlo del calor, ¿vale? Y luego también es muy importante usar unos paños húmedos, unas toallitas, siempre mojados en agua tibia, templada, fresquita, pero no fría, helada, ¿vale? Ajá. Aquí, aunque parezca mentira, no por usar un agua súper fría vamos a bajar la temperatura. Eso es un error, porque el agua fría puede causar un estrechamiento de los vasos sanguíneos y empeorar la situación. Y sobre todo es importante, con esa toallita, pues empapar poquito a poco pues la cabeza, el cuello del perro, el abdomen y las almohadillas, ¿vale? Claro. También es importante ofrecerle al perrito traguitos de agua fresquita, pero que no beba mucha cantidad, que sean muchos traguitos, pero poca cantidad. Y luego, por supuesto, cuando se recupere un poquito el animal o si está muy mal, pues enseguida hay que llevarle al veterinario para que le explore y para que vea que no le ha pasado nada. Y bueno, si tiene que indicarle algún tratamiento, que se lo indique.
No, esto es súper importante, súper importante. Aquí también digo yo que toma bastante importancia el cuidado de su pelo y también de su piel, me imagino.
Aquí siempre ha habido una gran controversia en si es bueno o es beneficioso o no el cortar el pelo a los perros, ¿vale? Hay ciertas razas que tienen mucho pelo, pues los pastores alemanes, los pastores suizos, etcétera. Y bueno, bajo mi punto de vista y bajo mi opinión, la respuesta es que no es recomendable cortar el pelo, y menos en verano, a los perros. El pelo, a mi modo de ver, tiene tres funciones importantísimas. La primera, ejerce una protección solar. Es decir, el perro actúa como una barrera contra los rayos del sol, ¿vale? Ayudando a prevenir pues quemaduras solares, ¿vale? A los humanos también nos pasa. Cuando recibimos el sol sin protección solar, pues a veces sufrimos quemaduras en la piel, incluso en los ojos, con lo cual ese pelo de los perros pues les protege, ¿vale? De los rayos del sol. Luego también el pelo tiene un efecto de regular la temperatura. Aunque parezca contradictorio, el pelo ayuda a mantener la temperatura tanto en verano como en invierno, ¿vale? Y luego también, pues el pelo, sobre todo en zonas de Lismania, pues protege a los perros de este insecto o de varios insectos que puede haber en las playas. Y entonces el pelo tiene una función de proteger contra insectos, y esto siempre es un beneficio porque el perro pues no se contagia de enfermedades, ni tiene picores, etcétera, ¿vale? Y luego, bueno, con respecto al pelo, para mí lo ideal es cepillarlo con frecuencia, uh-huh, eliminar ese pelo muerto que ya no hace ninguna función, uh-huh, y favorecer la ventilación natural, ¿vale? Y luego también hay que estar pendiente de no bañarles en exceso. Al final, demasiados baños pueden eliminar la grasa natural protectora que tienen los perros en la piel, con lo cual no es bueno bañarlos en exceso. ¿Qué es lo idóneo? Pues bañarlos una vez al mes o así, ¿vale? Y luego, bueno, pues siempre, como siempre digo, cuando tenemos alguna duda respecto al pelo o a la piel, pues siempre hay que preguntar al veterinario, al peluquero de confianza.
Desde luego. Hombre, aquí la cosa es que los perros tienen que salir varias veces a la calle durante el día, eso lo sabemos todos, pero ¿cuándo es mejor hacerlo, Juan Carlos? También podemos saberlo, incluso a lo mejor, no sé, haciendo una prueba con nuestras propias manos, ¿no?
Sí. Efectivamente, muchas veces inconscientemente, uno de los errores más comunes es sacar a pasar al perro en horas de más calor. Somos inconscientes, lo hacemos sin querer, por los trabajos, por nuestras rutinas, etcétera, ¿vale? Hay que tener en cuenta que, bueno, el asfalto, además del color que tiene, que es un color grisáceo, pues puede alcanzar temperaturas altísimas y literalmente puede quemar las almohadillas de un perro. Claro, nosotros a los humanos no, porque llevamos zapatillas, pero a ellos sí, ¿vale? Entonces, lo ideal en estas épocas estivales pues es salir temprano, por la mañana y al anochecer, ¿vale? Al anochecer, bueno, ya se sabe que se acumula el calor durante todo el día y me gusta más pues hacer salidas por la mañana, ya os digo, anochecer ya cuando no hay sol, ¿vale? Y efectivamente existe la prueba del dorso de la mano sobre el suelo. Esto es muy sencillo. Tú te coges el dorso de la mano, que es la parte contraria a la palma, y bueno, lo pones sobre el suelo y si tú no aguantas 5 segundos... pues evidentemente es que el suelo tiene una temperatura altísima que el perro no va a soportar. Con lo cual, si supera los 5 segundos, pues es una temperatura que el perro puede aguantar. Pero si no llegas a 5 segundos, no puede pisar el perro ese asfalto o esa acera, ¿vale? Yeah. También es importante, en estas épocas de calor, reducir la intensidad de los paseos y los juegos. Es decir, no podemos, yo qué sé, practicar agility con un perro a las 2 de la tarde, ¿vale? En lugar de, pues eso, de hacer demasiado ejercicio físico o de hacerle correr al perro tirándole una pelota o un palito, pues hay que buscar actividades más tranquilas, por ejemplo, hacerles juegos de olfato, ¿vale? Que son muy interesantes, les cansa mucho, les estimula mentalmente, son muy divertidos, y también pues se les puede hacer juegos de inteligencia. Cuando hay posibilidad de hacerlo dentro de casa, pues es mejor hacerlo dentro de casa, por ejemplo, pues en un chalet, en un patio, a la sombra. Es decir, siempre hay que buscar que el perro no pase calor y hacerlo en casa en la medida que podamos, ¿vale?
Esto es muy importante, Juan Carlos. Nosotros, por ejemplo, los humanos, joder, es que a veces notamos que la manera en la que comemos también cambia. Estamos deseando que llegue el buen tiempo, el calorcito, para el salmorejo, para un buen gazpacho, para unas ensaladas muy buenas. Yo no sé que si también en los perros pasa esto, ¿no? Que unos comen mejor y otros peor. ¿Esto también en los perretes sucede?
Sí, los perros, al igual que nosotros, cuando llega el calor, pues lo acusan mucho y dejan de comer. Es algo normal, no es nada preocupante, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ofrecer alimentos más húmedos, comida húmeda, que tenga agua, comida natural, o incluso nosotros podemos fabricarles snacks refrescantes con cubitos de hielo, con caldo, con algo de frutita. Por supuesto, aquí siempre hay que evitar la sal, la cebolla y el ajo, que no es beneficioso, son tóxicos para el perro. Y bueno, pues estos cubitos de hielo tienen ese efecto refrescante y a la vez también alimentan al perrete. Y luego también, pues súper, súper importante, que el agua esté siempre disponible y fresquita para el perro. Yo aquí recomiendo tener varios bebederos en casa, e incluso si sales a la calle, pues justo antes de salir a la calle, que el agua en la nevera pues te lo lleves y que esté fresquita por si el perrito tiene que beber, ¿vale? Claro. Y esto es un poquito lo que yo opino sobre la hidratación y la alimentación.
Hombre, es que el verano es verdad que digamos es esa época del año en la que solemos aprovechar para irnos unos días de vacaciones. Yo creo que hasta ahí está todo claro. Pero, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Cómo afecta estos cambios a los perros aquí, Juan Carlos?
Todos sabemos que los perros son animales de rutinas, ¿vale? Son muy rutinarios y en verano pues esas rutinas cambian. Salimos de viaje, nos vamos de vacaciones, a la playa, a un apart-hotel. Entonces, bueno, pues aquí hay que recordar que estos cambios hay que hacerlos pues muy despacito, con calma, y hacerlos de manera que el perro no los acuse mucho, ¿vale? Entonces, mi primera recomendación es que si vas a viajar en coche, pues asegúrate de que sea un coche seguro, que el perro vaya en un lugar ventilado y, por supuesto, que haces las paradas frecuentes, ¿vale? También en el coche, pues a ser posible, hay que poner el aire acondicionado, ¿vale? Y si no dejas al perro contigo, pues siempre le puedes dejar en una residencia, con alguna cuidadora, con algún amigo familiar, pues, por supuesto, hay que asegurarse de que esa persona sigue las rutinas, los mismos paseos, la alimentación, que el perrito duerma en su camita, que tenga sus juguetes, ¿vale? Y bueno, esto de los juguetes es importante porque a ellos les da muchísima seguridad, tanto los juguetes como su cama, para cuando se desplazan a otros lugares.
No, desde luego que sí. Y si no viene, la pregunta que te hago es si es mejor dejarle a lo mejor con alguien de confianza o en un sitio especializado para ellos. Ahí que nos tienes que decir a los ponedores.
Yo creo que ambas opciones son válidas. O sea, ya hoy en día las residencias están súper bien preparadas, tienen profesionales súper buenos y tu amigo, tu familiar, pues es igual de válido. Pero ya te digo, lo más importante para mí es que se mantengan esas rutinas, esos horarios de paseo, esa alimentación, sus juguetitos, su camita. Yo lo veo que es igual de válido una opción que otra.
Una opción que otra, sí, tiene toda la lógica del mundo. Juan Carlos, ya prácticamente para finalizar, nos vamos quedando sin tiempo. ¿Algún consejo que nos puedas dar, un consejo extra que nos puedas dar para estos meses de intenso calor y que a nuestros perretes pues no les afecte mucho esas temperaturas?
Vale, a ver qué se me ocurre. Bueno, ahí existen alfombras refrescantes que ayudan a mantener la pancita de los perros fresquita, ¿vale? Uh-huh. Entonces, estas alfombras refrescantes en casa, la verdad que les encanta. Vale. También creo que sería buena idea en una casa calurosa, cuando pegue mucho el sol, pues dejar las persianas bajadas, ¿vale? Para que no entre tanto calor y tanta luz. Y luego también veo fundamental pues evitar dejar al perro solo durante muchas horas en sitios calurosos. Es decir, si vivimos en una casa, en un ático, en un último piso que sabemos que pega mucho el sol, pues no podemos tenerlos ahí mucho tiempo, a no ser que el perro pues esté supervisado, tenga su aire acondicionado y tal. Con lo cual, pues hay que evitar dejarle en sitios calurosos, ¿vale? Y luego, pues bueno, hay que observar al perro. El perro al final, con su lenguaje corporal, con sus señales, pues nos da mucha información y esto es importante pues que todos los tutores aprendan a leerlas y a saber cuando un perro pues empieza a tener calor. Como hemos comentado antes, pues cuando un perro jadea, cuando un perro está inquieto, cuando se tumba en un sitio, se levanta, se vuelve a tumbar en otro sitio, pues eso son señales de que el perrete tiene ahí bastante calor, ¿vale? Y en Noblecán pues siempre decimos que un perro tranquilo es un perro entendido, bien cuidado, un perro feliz. Entonces, como tutores y compañeros de nuestros amigos peludos, pues sé que hay que protegerles del calor y, por supuesto, cuidarles lo máximo posible en verano.
Fundamental. Juan Carlos Castilla, fundador y también director de Noblecán, adiestramiento canino, te doy las gracias por estar hoy poniendo las calles con nosotros un ratito en esta oleada de calor que estamos viviendo en España. Juan Carlos Castilla, hasta la próxima, hermano, gracias.
Yo, bueno, también os quería dar las gracias a todos por estar ahí, por escucharme. Daros las gracias a la cadena COPE, a Poniendo las Calles, por invitarme a esta entrevista y brindarme la oportunidad de compartir mis conocimientos. Y bueno, comentar a todos los oyentes que si quieren aprender más, pues en nuestra web, noblecan.com, en nuestro blog, en nuestras redes sociales, siempre compartimos contenidos y consejos muy, muy interesantes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es momento de que nos adentremos en la tecnología. Y como acabo de decir, bienvenidos a nuestra sección semanal más tecnológica. Hoy nos acompaña Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones y consultor tecnológico responsable del portal What's New, que podéis encontrar en juandiegopolo.com. Hablaremos esta noche de cómo recuperar oro de móviles, el fallo masivo que borró grupos en Facebook, el fallido juicio sobre libros en inteligencia artificial y el alto coste ambiental de esta misma, de la IA. Buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Ana, ¿qué tal?
Muy bien, gracias. Vamos a comenzar hablando sobre la posibilidad de recuperar oro de dispositivos electrónicos antiguos. ¿En qué consiste esta nueva técnica?
Pues mira, principalmente hay que tener en cuenta que todos los dispositivos electrónicos, móviles, ordenadores, utilizan oro y otros materiales preciosos en su construcción, lógicamente en muy poca cantidad. El problema está en que muchos de estos minerales, materiales raros, son difíciles de encontrar en la naturaleza y no se recicla correctamente el móvil. Es decir, los móviles viejos los tiramos y muy pocas veces se recicla para obtener ese material. Con lo cual, hay mucha investigación, muchos estudios para ver cómo podríamos recuperar ese, en este caso, oro de los móviles con un coste que sea menor que el valor del oro. Porque si extraer el oro de un móvil cuesta, me lo invento, 100 euros, y resulta que el valor del oro que extraigo son 7 euros, pues como que no salen mucho los números. Lo que han hecho ahora investigadores es desarrollar un método que utiliza un polímero especial, un material especial, para absorber el oro de móviles y de portátiles viejos. Y eso solamente activando ácido con agua salada. Este material, este polímero, actúa como si fuese una esponja química, captura el oro y después se puede reciclar y recuperar para ciclos posteriores sin contaminar el planeta y sin invertir mucho dinero en el tema.
¿Y cómo se garantiza que el proceso sea ecológico?
Lo que han hecho es que tanto el polímero como el compuesto químico, o sea, que la esponja química esta, se pueda reutilizar varias veces y eso hace que se reduzca el consumo de recursos. Por otro lado, no usan materiales pesados, no usan disolventes tóxicos, alcoholes complejos y eso hace que minimice el impacto ambiental porque hasta ahora, para obtener el poquito oro que tiene un móvil, que repito, que estamos hablando de tan poco que realmente el oro de un móvil no tiene valor económico significante. Además, cuando nosotros extraemos oro de 100.000 móviles, ahí sí que tiene valor. Pues de esta manera, tal y como está haciendo ahora, no solamente es caro extraerlo, más caro que el valor del oro, sino que también utilizan metales pesados que pueden dañar el medio ambiente. Este nuevo sistema no hace eso.
Porque, ¿qué implicaciones tiene este avance para el reciclaje electrónico?
Si conseguimos aplicar el reciclaje electrónico, no solamente a móviles, sino a portátiles y a todo, tendremos menos dependencia de estos materiales raros, de estas tierras raras que tanto se habla, que si solamente salen en China, que si hay una lucha, que si lo que realmente se quiere de Ucrania es sus materiales raros. Es decir, toda esta guerra que hay actualmente en búsqueda de esas tierras raras, que si Groenlandia, etcétera, podría reducirse, porque ahora ya se podría reciclar y recuperar materiales valiosos y podríamos incentivar el reciclaje en gran escala. Es decir, cada vez que nosotros tengamos un dispositivo viejo, saber dónde tenemos que llevarlo, porque tener la garantía de que de ahí van a salir los metales necesarios para construir nuevos dispositivos.
Cambiamos de tema. Resulta que Facebook sufrió un fallo masivo que provocó que se borrasen grupos en su red social. ¿Qué ocurrió con estos grupos eliminados por error?
Pues desde hace unas semanas varios grupos están siendo borrados por error, porque Facebook los identifica como si fuesen de venta de armas o de cosas ilícitas, y se ha descubierto que es un fallo técnico. Se han eliminado miles de grupos de la plataforma de forma involuntaria. Afecta a administradores, afecta a miembros que vieron desaparecer sus grupos. Y hay mucha gente que depende de ellos, incluso económicamente. O sea, hay comunidades y grupos en Facebook que son el corazón de modelos de negocio. Y de repente, de un día para otro, desaparecen completamente. Es decir, que un fallo técnico puede afectar a millones de personas de un día para otro, y de momento lo único que se sabe es que ha habido una mala interpretación por algún sistema automático, pensando que esos grupos en realidad eran, pues, lo que decía, desde distribución de pornografía infantil a tráfico de armas.
¿Qué medidas deben tomar los administradores afectados?
La principal es, si existe todavía la opción, que en algunos ya no existe, pero si existe, descargar copias de seguridad, comunicar a los miembros por otros canales. Es una cosa que yo personalmente siempre hago. Si tengo un grupo en Facebook, incentivo a que también esos miembros estén en Telegram o estén en un grupo de WhatsApp o algún grupo alternativo. Reportar el problema al soporte de Facebook para que Facebook sepa que existe ese problema, ese error. Y evitar crear nuevos grupos similares, es decir, no crear un grupo con el mismo nombre, porque eso puede hacer que Facebook intuya que ya ha solucionado el problema, con lo cual no se esfuerce en recuperar el anterior. Ir a esperar a que se resuelva el error para poder continuar trabajando como estábamos trabajando antes.
Ajá. ¿Y este incidente qué demuestra con respecto a la fiabilidad de las plataformas sociales?
Que no podemos depender al 100% de ellos. Yo recuerdo cuando existía Google Plus, ¿no?, el famoso Google Plus que teníamos hace años. Había muchísima gente que dependía de Google Plus para hacer muchísimas cosas, y un buen día Google decidió que ya no quería continuar con el tema y lo cerró. Todo esto es vulnerable, todo esto puede desaparecer de un momento para otro. No podemos depender de plataformas centralizadas sobre las cuales nosotros no tenemos ni voz ni voto. Errores técnicos pueden borrar comunidades enteras, y es algo que no es la primera vez que ocurre. Que no siempre hay mecanismos rápidos de recuperación, es decir, que no siempre hay posibilidad de recuperar la información. Que siempre es bueno tener un respaldo, tener canales alternativos y, si es posible, tener el control absoluto de la plataforma que nos da de comer.
Y ahora, Juan Diego, quiero preguntarte por el juicio de Meta sobre libros en inteligencia artificial. ¿Qué fallo decidieron los tribunales?
Tanto Meta como otros sistemas de inteligencia artificial se entrenaron con libros y con material de Internet sin pedir permiso. ChatGPT, sin ir más lejos, se entrenó con toda Internet del 2002 al 2022. Y eso hace que los dueños de los derechos autorales, pues lógicamente, hayan intentado defender sus derechos y llevarlo a los tribunales. Pues en este caso, un juez federal en Estados Unidos ha dicho que Meta, dueña de Instagram, dueña de Facebook, dueña de WhatsApp, cuando entrenó a su inteligencia artificial, que se llama Llama, realmente lo hacía con un uso justo, y alegó que los argumentos de los 13 autores demandantes no fueron lo suficientemente sólidos para demostrar que la empresa causó daño en el mercado y que la defensa del libre uso se mantuvo dentro de lo aceptable. ¿Por qué? Porque si tú demandas a una empresa que ha utilizado tu imagen, por ejemplo, o ha utilizado tu contenido, tú tienes que demostrar que eso te ha causado daño. Y demostrar eso no es fácil. Si tú tienes un libro publicado pero no te lo compra nadie y alguien ha utilizado tu libro para entrenar un sistema de inteligencia artificial, tú no puedes decir, por culpa de eso yo ya no vendo. No, porque tú no vendías antes tampoco. Con lo cual los jueces siempre ven eso de ahí, si quieren realmente aprovecharse del libre uso o si realmente ha habido un daño que pueda demostrarse.
¿Significa esto que Meta puede usar libros sin permiso?
No completamente, porque el juez ha dicho que realmente el fallo se basa en la debilidad del caso, que los 13 autores demandantes no han sido capaces de demostrar el daño y que no establece para nada un precedente universal. Es decir, reconoce que podría ser ilegal en otros contextos y que deben demostrarse argumentos más sólidos. Es decir, si un autor está vendiendo 1.500 libros por mes y de repente ChatGPT o Meta o quien sea se entrena con mi contenido y aparece mi libro de forma gratuita dentro de ChatGPT, ahí sí que se puede demostrar un daño. Con lo cual, cada cosa tiene su contexto, cada caso tiene su contexto, y a partir de ahí cada juez tiene que tomar decisiones a partir de ese contexto. No puede nunca este caso usarse como precedente universal para cualquier juez o para cualquier tribunal.
¿Cómo impactará este veredicto al futuro de la inteligencia artificial y los derechos de autor?
Es muy cómodo por parte de ChatGPT, de Meta y compañía, decir que se han entrenado con datos, con propiedad de derechos autorales, alegando que ha sido de por uso justo del Fair Use. Es cierto que es muy fácil decir eso, pero tenemos que entender que no puede ser siempre así. Es decir, hay un debate entre este tema y las leyes. Los creadores piden transparencia, piden compensación, y las empresas de IA buscan claridad legal para seguir entrenando modelos sin vulnerar derechos. Es decir, ni saben ChatGPT y compañía cómo entrenarse, ni saben los autores de derechos cómo pueden defender sus derechos. Porque estamos en un punto de inflexión donde nadie sabe nada y donde los jueces están despistados, las leyes están desactualizadas, y de momento esto es tierra de nadie. Con lo cual, seguimos esperando a que haya unas leyes, unos procedimientos necesarios para que la IA pueda seguir entrenándose sin pisar los derechos de nadie.
Y no abandonamos la inteligencia artificial porque varios estudios revelan su coste ambiental. Explícanos un poco más en profundidad este problema.
Actualmente los sistemas de inteligencia artificial tienen varios modelos. Por ejemplo, ChatGPT tiene un modelo llamado 4O y otro llamado O3. En la versión de pago, ¿no? En la versión gratuita solo tiene uno. Y Gemini tiene una versión que es la 2.5 Flash y otro que se llama 2.5 Pro. Y hay versiones que piensan más que otras. Por ejemplo, si vamos al Gemini 2.5 Pro y le hacemos una pregunta, se queda pensando durante varios minutos antes de dar una respuesta. Eso se llaman modelos de razonamiento, no modelos de pensamiento. Bueno, pues estos modelos son mucho más complejos y pueden generar hasta 6 veces más emisiones de CO2 que una simple. Y los modelos más avanzados aún pueden emitir hasta 50 veces más que los más básicos. Es decir, que si yo tengo un ChatGPT de pago y yo puedo seleccionar el modelo 4O, que es el más básico, o el modelo de pensamiento O3, y quiero saber cuál es la receta de gazpacho, si yo utilizo el 4O, me la va a dar. No hace falta ir al modelo más avanzado para que me diga una tontería como esa. Y es importante que la gente entienda que no siempre tenemos que utilizar el modelo más avanzado de inteligencia artificial para depender de qué preguntas, porque usar el modelo más avanzado consume mucho más recursos, puede generar muchas más emisiones de CO2 que utilizar el modelo más básico. Y por eso todas las plataformas de inteligencia artificial, ChatGPT tiene un modelo básico, Gemini tiene un modelo básico, Grok tiene un modelo más básico, todas ofrecen ese modelo más básico para que los usuarios accedan a dicho modelo más básico sin darle una patada al medio ambiente como se da cuando utilizamos un modelo más avanzado.
¿Qué factores se explican este gran consumo energético?
Principalmente que estos modelos potentes tienen decenas de miles de millones de parámetros, requieren cálculos muy intensos, funcionan en servidores enormes y consumen mucha electricidad y mucha agua para refrigerarse. Entonces, cada vez que hacemos una consulta en un modelo muy avanzado de inteligencia artificial, hay muchas cosas por detrás que se están moviendo para darme una respuesta. Y lógicamente esas respuestas salen de un chip que se está calentando y que tiene que enfriarse, con lo cual son los mismos factores de siempre, pero entendiendo que la respuesta de hola, buenos días, por detrás hay dinero que se está gastando, recursos que están consumiendo y agua que se está utilizando.
Uh-huh. Y en términos de sostenibilidad, ¿qué podemos esperar?
Podemos esperar que realmente los ordenadores sean más eficientes, que el hardware sea más sostenible, que los algoritmos sean más rápidos, más óptimos, para que no gasten tantos recursos para determinadas respuestas. Incluso que cuando se haga una pregunta, los modelos ya activen un modelo básico o un modelo avanzado en función de la complejidad de la pregunta, que eso sería lo ideal. Es decir, si pregunto cuál es la receta de gazpacho, que de forma automática se vaya al modelo más básico. Pero si le pregunto que me dé 5 ideas para hablar con mi hijo adolescente que hace 3 semanas que no me habla porque está enfadado conmigo, pues eso requiere un modelo más avanzado. Con lo cual, dependiendo de la pregunta, pues que vaya un 4O o vaya un O3 o vaya un 2.5 Flash o un 2.5 Pro. Es importante que la gente entienda eso y que sea responsable y que haya regulaciones para ayudar a mitigar el impacto ambiental.
Pues Juan Diego Polo, muchísimas gracias por mostrarnos tanto el potencial como los desafíos en tecnología y sostenibilidad.
Gracias a ti, Ana.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Están pasando muchas cosas.
Estaba 3 horas esperando en el tren.
De momento no sabemos nada si el tren va a salir o no.
Y según el EGM, ya sois 3.813.000 personas las que queréis que os las cuenten en COPE, referentes como Carlos Herrera.
El Estado, en todos sus niveles, no ha respondido con eficacia.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
La sede del partido, que aún gobierna España, está siendo registrada por la Guardia Civil.
Ángel Expósito.
El protodiácono cardenal sale para anunciar el nombre del nuevo papa.
Pilar García Muñiz.
Esta mañana nos hemos levantado con un nuevo impuesto.
Y los números uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Gracias a ti, COPE lidera el crecimiento de la radio en España. Y contigo conseguimos nuestro récord de audiencia.
Están pasando muchas cosas y te las seguiremos contando con los mejores comunicadores.
Y la radio estará ahí dándole todos los datos que usted necesite.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos en la cadena COPE poniéndole las calles a esta jornada. Ya sabes que somos el programa, el macro programa, que estamos entre Juanma Castaño, el partidazo, y Carlos Herrera a partir de las 6 y ahora con Jorge Bustos, y esto es un no parar. Pero fíjate, quiero lanzarte una pregunta a esta hora de la madrugada, en poniendo las calles. Claro, ha llegado el verano. ¿Tú eres de los que sale a tomar el fresco? Hombre, yo sé que en esta época del año es algo complicado, pero no está de más ir a la calle a esas horas en las que el calor ya no aprieta tanto. Y lo digo más que nada porque, aunque no te lo creas, hacerlo puede ayudar a crear amistades y también a evitar la soledad y el aislamiento. Tanto es así que en lugares como Extremadura, pues han llevado a cabo una iniciativa que es maravillosa. Se llama Arte en la Calle. Y esto se pone en marcha para reivindicar esta acción. Ahí está Marta del Pozo. Ella es la directora del área cultural de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura. Y nos quiere contar en qué consiste todo esto. ¿A qué está poniendo las calles como una campeona? Marta, buenas noches, bienvenida a COPE.
Muy buenas noches, Pulpo, gracias.
Qué goza. Ya me dijeron que tenías muy buena voz, pero no me imaginaba que era tan bonita, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Claro que sí, una voz muy real. Cuéntanos en qué consiste esto de Arte en la Calle, porque suena francamente bien.
Pues mira, pues como tú bien dices, ¿no? Esto es una iniciativa de transformación social y artística. Lo que pretendemos es recuperar el espacio público, pues, como lugar de encuentro comunitario y mediante la creación artística colectiva. Y lo hacemos a través de procesos participativos, fomentando el diálogo intergeneracional, la memoria colectiva, la conexión con la identidad, ¿no? De la tradición local también. Y bueno, está dirigido a todas las edades. Ponemos especial interés en comunidades rurales, en personas mayores, en jóvenes y colectivos con menor acceso a la cultura, ¿no? Y bueno, lo hacemos en colaboración con los ayuntamientos y con las diputaciones provinciales.
Esto está muy bien. Fíjate que, claro, esto es la segunda edición, más que nada porque ya el año pasado lo poníais en marcha, el pasado verano, pero ¿esto a quién se le ocurre? ¿Cómo le da por pensar en ese tipo de cosas que son muy interesantes, por otro lado?
Pues mira, se nos ocurre a nosotros porque estamos todo el día aquí maquinando a ver de qué manera podemos incentivar esa participación ciudadana desde el arte, desde el acercamiento también a los procesos creativos. Y ya llevamos muchos años desde la Asociación de Universidades Populares de Extremadura creando proyectos de transformación artística y social. Y bueno, se nos ocurrió que quizás esto de sacar la silla, hacer una silla gigante y llevarla a los pueblos para reivindicar y repensar también un poco, ¿no?, sobre esta tradición, sobre cómo nos está afectando actualmente los modos de vida contemporáneos, ¿no?, y cómo está llegando eso también a lo rural y choca quizás en algunos momentos con lo tradicional y con el modo de vida rural, ¿no?, que precisamente está muy enfocado en conocer, en cuidar al vecino y a la vecina, en tener un diálogo constante, en una vida un poquito más pausada y tranquila, ¿no? Entonces, pues bueno, se nos ocurrió el poner la silla como símbolo, intervenirla sí. según las directrices o los pensamientos o las conversaciones que tuviéramos en las localidades con estas personas y también hacerles a ellos partícipe de esa apropiación de la silla y esa reivindicación de su espacio público, ¿no? De bueno, es que este, el espacio público es nuestro también sí. y cómo lo queremos. ¿Cómo queremos que sea?
Luego, además, Marta, fíjate, y has dado en el clavo, ¿no? Yo creo que aquí la protagonista es, sin duda alguna, las sillas, ¿no? Ahí la expectación se levanta y se descubre en torno a las sillas. Pero realmente, ¿cuáles son las características? ¿Cómo tienen que ser esas sillas donde la gente va a disfrutar tanto?
Bueno, en realidad nosotros lo que hacemos, ya te digo, es coger la silla como símbolo. Entonces fabricamos una silla gigante de alrededor de 3 metros de altura. Se ve muy bien, la sacamos una vez que se interviene, la sacamos en procesión de un sitio a otro, la instalamos en un espacio que ha sido decidido por la vecindad y que allí queda como espacio también simbólico y reivindicativo, ¿no? Pero actualmente las sillas que sacan los vecinos y las vecinas al fresco son cualquier tipo de silla, da igual, desde la silla del bar,
de la silla tijera actual, de toda la vida, la de madera hasta incómoda.
Hasta la silla de Enea de siempre o a una tumbona, ¿no? Uh-huh. Lo que nos interesa es que se reflexione sobre esa tradición, ¿no? Que sí. también es una tradición que se está perdiendo en algunos sitios. Que por otro lado hay otros pueblos en la provincia de Cádiz, ya hay algún pueblo que yo llevo reivindicando desde hace muchos años para que se declare patrimonio inmaterial. Uh-huh. Y lo que nos interesa es conectar a generaciones, ¿no? Promover esa inclusión y que siga transformándose el entorno urbano con estas instalaciones que son artísticas, que al final tienen una belleza y que también son muy muy agradables, ¿no? Pero que están contando una historia, están contando la historia del pueblo y están contando la historia de los protagonistas del pueblo, que son al final los vecinos y vecinas que quieren participar de las decisiones que se producen en torno a cómo queremos vivir en lo rural. ¿No?
Me parece alucinante, sí. Marta. Luego hay otra cosa que me pregunto, claro, ¿qué elementos son los que las componen una vez os reunís todos? A partir de ahí, cuando juntáis, ¿qué es lo que sucede ahí?
Pues mira, el año pasado, que es la primera vez que hemos hecho el proyecto, la verdad que fue muy mágico, muy maravilloso, porque es que en cada localidad surgen conversaciones muy distintas. Siempre planteamos lo mismo, ¿no? Vamos a intervenir una silla, queremos saber qué es lo que cuáles son vuestras impresiones en torno a la tradición o a la costumbre de salir al fresco, y a partir de ahí es un diálogo, ¿no? Es una reflexión colectiva y todos sueltan sus cuestiones, ¿no? Entonces, a partir de ahí hemos tenido desde sillas sonoras hasta sillas que trasladaban el habla particular de la localidad, hasta sillas que promovían o que reivindicaban el baile, el danzar juntos y el salir para bailar dentro de una tradición que se tenía en la localidad. Y luego incluso hicimos una silla más reivindicativa, ¿no? Sí. Que reflexionaba sobre quiénes son las personas que son los juglares locales, ¿no? Quiénes son los que cuentan las historias, cómo hay que salir a la calle para seguir estando en contacto con esas historias de vida y que forman parte de nuestras raíces, y que luego además también reivindicaba el que queremos más bancos para sentarnos fuera, queremos más sombra, queremos más árboles, queremos coches fuera, queremos, en fin, que al final en cada pueblo surgen las sillas de una manera. Es verdad que contamos con un colectivo artístico profesional que es el que, digamos, dirige todas la parte de cómo se traslada todo esto a la silla y son los que le dan el máximo cuidado y cariño al cómo se traslada todo esto y que lo hacen súper bien, que son el colectivo Tia Homes, formado por Marta y Ángel, desde aquí los saludo, y que saben llevar muy bien estas dinámicas de mediación, ¿no? Que son dinámicas de mediación y de reflexión colectiva y de luego traslado a una obra artística que finalmente se queda en el pueblo. También al final nos interesa que en el pueblo sean ellos los que tejen el asiento de la silla. Nosotros le llevamos todos los materiales y allí lo dejamos. Alguien habrá que sepa hacerlo y siempre hay alguien que sabe hacerlo. Y al final siempre también hay otras personas que están muy interesadas en saber cómo es esa técnica para recuperar las sillas de sus abuelos o de sus bisabuelos que tienen seguro en alguna casa. Sí.
Es maravilloso.
Muy bonito,
Marta.
Estamos muy contentas.
Sí, yo creo que sí, las sillas tienen su función y la verdad que la vecindad también. Claro, cuando la vecindad se pone en marcha a descansar, a conversar, a disfrutar, a tomar el fresco, la función que tiene esa vecindad es muy importante, porque claro, imagino que se van contando los unos a los otros lo que vamos a hacer esta siguiente noche tomando el fresco.
Claro, y bueno, y durante el proceso de creación de la silla pasa igual, que al final no solamente es la primera reunión la que nos cuentan cosas, sino que ya ellos quedan para seguir, mientras están tejiendo el asiento de la silla, siguen contando sus historias, mientras hacemos talleres para transformar la silla, que las pintamos, pintamos esas palabras, o se hace una sesión de fotografías, o se puede hacer a lo mejor un paño, ¿no?, en grandes dimensiones que traslade eso que ellos nos han pedido. Pero todas esas conversaciones al final se siguen produciendo, y porque es algo necesario el que las personas estemos en contacto unas con otras y nos estemos contando historias y estemos en contacto, que al final es lo que nos hace estar cerca y seguir manteniendo esta unión, ¿no?, a nivel vecindad.
¿Sabemos si hay fin de fiesta? ¿Qué es lo que soléis hacer cuando ya esto va acabando?
Pues al fin de fiesta lo que nos inventamos al final era, bueno, ¿qué hacemos con la silla? Ya está intervenida, pero esto hay que moverlo, ¿no? Se trata de una reivindicación y también de un hecho artístico, ¿no? Estamos promoviendo el que haya una participación dentro del arte, y como dentro de esa lluvia de ideas, pues pensamos, mira, pues vamos a hacer una performance que sería precisamente una procesión. A la silla le hemos puesto unos travesaños, ¿no?, a modo de andas para que la gente pueda levantarla y moverla de un lado a otro, se crea un recorrido, incluso en algunos momentos ha ido acompañado por música, por canto, por conversatorios o por historias también. Entonces se hace ese recorrido, que es una procesión, como ya te digo, hasta que llegamos al sitio donde se instala la silla y presentamos ya en sociedad a la silla y presentamos el proyecto. Y una vez que ya eso ha terminado y se ha, en algunas ocasiones hemos proyectado cosas que hemos grabado, porque al final se han creado conversaciones o se han creado vídeos sobre todo lo ocurrido, pero luego nos sentamos allí al fresco todos y seguimos con la conversación, seguimos contando más historias, invitamos a la gente a que siga contando estas historias de vida de al fresco y bueno, al final en muchas localidades se ha mantenido durante todo el verano estas reuniones y la verdad que muy muy satisfechos con el resultado, porque han tenido a la silla como símbolo de toda esta tradición.
Nos queda un minuto y medio, Marta, pero sí que me gustaría conocer qué es lo que opinan los vecinos, porque supongo que todo esto es una especie de sorpresa para ellos, para que se haga algo así, ¿no? Yo creo que la gente se tiene que movilizar. Yo no sé si acuden muchas personas, porque me imagino que también son varios los municipios por los que vais a pasar este verano, ¿verdad?
Sí, este verano vamos a ir a tres municipios, dos municipios de la provincia de Cáceres, vamos a estar en Herías, que es una alquería de pino franqueado en la que apenas hay 50 personas, 50 habitantes, pero seguro que vendrán gentes de alrededor. Vamos a estar también en Santibáñez el Bajo, que es otra población de Cáceres, y también vamos a estar en Magacela, que es un pueblo de Badajoz de apenas 600 habitantes. En la experiencia que hemos tenido en los años anteriores, la gente a la reunión inicial no viene en masa, ¿vale? Tampoco es una conseguimos una convocatoria muy, muy masiva. Pero sí hemos tenido alrededor de 10, 15 participantes que son los que al final empiezan a hacer el boca a boca y movilizan a medio pueblo. Y al final, cuando entre el tejido del asiento y los talleres que se proponen para intervenir la silla, allí al final ha participado medio pueblo en todo esto, y en la fiesta final nos hemos encontrado con más de 100 personas en algunos casos, 100, 100 y pico de personas. Ellos en las reuniones iniciales cogen la idea primero con extrañeza, pero después con entusiasmo. Y empiezan a entusiasmarse conforme van hablando ellos mismos sobre esta costumbre, sobre lo importante que es recuperarla y lo que significa para el pueblo. Entonces, eso hace que vayan trasladándolo a otras personas y que finalmente muchas personas se involucren en el proyecto y que quieran estar participando directamente tanto en la procesión como en la instalación final.
Qué maravilla.
Sí, las sensaciones son muy buenas. Incluso ha habido pueblos en los que han seguido juntándose alrededor de la silla todas las semanas, porque ya lo han establecido como una costumbre, o han ido a cantar todas las semanas, o han ido a bailar, o en, como es el barrio donde se ha instalado, el sitio donde normalmente las personas salen al fresco, pues digamos que al final hay un guiño siempre o una sensación de orgullo a esa costumbre, ¿no?
Uh-huh. Estarás orgullosa, me imagino, ¿no, Marta?
Sí, la verdad que estamos muy contentos, sobre todo porque también el conocer a los pueblos desde dentro de esta manera es muy bonito, es algo que es muy gratificante, te hace conectar de una manera muy profunda con las personas y con la importancia que ellas le dan a sus tradiciones y a su identidad. Y al final creas una red de colaboraciones y de personas uh-huh. En torno a unos intereses comunes que es muy interesante. Sí, uh-huh. Muy contentas, la verdad, con el procedimiento que hemos implementado, que ha funcionado. Estamos intentando ver si podemos extrapolarlo a más municipios de otras comunidades. Y la verdad que orgullosa, sí.
Impresionante. Pues no te quito más tiempo, tampoco lo tengo, Marta, pero ha sido un placer conocerte. Eres la directora del área cultural de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros y cualquier cosa, durante todo el verano vamos a estar aquí haciendo radio de madrugada, con lo cual siempre tendrás un buen motivo para asomarte por aquí desde una silla y contarnos cómo qué se cuece por ahí en las calles y en las sillas de cualquier municipio de los bonitos de España. Cuídate mucho, Marta.
Muchísimas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Me with the floor show, kicking with your torso. Boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body.
Making me feel so nice. When's it gonna stop? your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love, then you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can, it's time to move your body.
El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Maite Quintana, directora de Cáritas Pamplona.
En Pamplona es toda una tradición. De hecho, hicimos el año pasado, en el 2024, con CIES, hicimos un estudio de percepción de la ciudadanía para hacer mejoras y escuchamos al público. Salió mayoritariamente que es una actividad que se celebra entre amigos y familia. Por lo tanto, lo que sí que vemos es que es algo que ha pasado como de padres y madres a hijos e hijas, de tradición, ¿no? Con lo cual está tremendamente arraigado en la ciudad. Estaremos hasta el 15 de julio.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Primera operación salida del verano. Solo para este fin de semana están previstos 4,7 millones de desplazamientos por las carreteras españolas. Además, los aeropuertos de AENA prevén gestionar más de 21.300 vuelos.